Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras. Porque como siempre te decimos, las palabras tienen un sentido, las palabras tienen un propósito, las palabras tienen una meta, las palabras te acarician, las palabras te golpean, las palabras pueden amar, las palabras pueden odiar, pero en definitiva, las palabras nos constituyen. Somos palabra. Y la palabra es una realidad que nos habita. Por todo esto es que intentamos en este programa darle valor a la palabra y darle un valor desde un contenido humano. Y si hablamos de un contenido humano, también darle un continente. Y entre un contenido y un continente poder tener un valor. En este caso, el valor de la palabra. Y si hablamos de contenido, continente y palabra, vamos a convocar y evocar siempre invitados y invitadas de lujo para tener este propósito, para que vos digas como meta: estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, pero tengo mi pensamiento, porque en este programa escuché un valor, el valor de la palabra. Si decimos el valor de la palabra, estamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros, yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor Pepe Muñoz Aspiri, en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros hacemos una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo con el Servicio Meteorológico Nacional? Porque qué cambio de temperatura viernes, sábado, domingo al día de hoy. Verdaderamente un descenso brusco. Pero vamos a adentrarnos porque vamos a tener una semana que va a estar signada de lunes a viernes por las posibles precipitaciones. Es decir, va a estar inestable. El día específico en el cual hay más probabilidad de lluvias durante todo el día es el jueves. Vamos con hoy. Tenemos una temperatura de 20 grados 2, una sensación térmica exactamente igual, una humedad del 44%, una presión de 1013.4 hectopascales, el viento este a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana, mayormente nublado hoy, martes, como les digo, mínima de 13, máxima de 18, otoñal, mayormente parcialmente nublado. Miércoles, mínima de 12, máxima de 14, mayor probabilidad de lluvias por la tarde-noche. Jueves, mínima de 13, máxima de 15. 15 grados de máxima y se espera durante casi todo el día inestabilidad. Viernes, mínima de 12, máxima de 17, con la probabilidad de chaparrones, y donde comienza a estar mejor es para el fin de semana. Sábado, mínima de 11, máxima de 23, y domingo, mínima de 13, máxima de 24, ambos días despejados. Ya estoy con él y con el invitado, ambos. Primero, mi conductor, un verdadero placer, como siempre. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con, para mí, el gran José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Alejandra? Qué contento con el invitado de honor de hoy, porque quiero comentarte cómo lo conocí.
Sí.
Él es un geopolítico y un analista internacional de fuste, verdaderamente. Y el otro día estaba hablando con un gil porteño como yo, que me dijo: che, ¿viste cómo se puso de moda Córdoba? Le digo: ah, ¿Córdoba se puso de moda? Decime, papanatas, ¿vos sabés cuándo se fundó la Universidad de Córdoba?
Claro.
¿Vos sabés que fue la tercera universidad que se fundó en Hispanoamérica? ¿Vos sabés que fue el faro cultural de toda la región? ¿Vos sabés lo que salió de ahí? ¿Vos sabés que fue verdaderamente la capital histórica del que después le sacaron para hacer virreinato al Río de la Plata? Y hacerlo, yo soy porteño, pero no portuario. Pero hacer capital a Buenos Aires, que tendría que haber sido Córdoba, bueno, yo lo venía siguiendo hacía años, hasta que tuve oportunidad de conocerlo. ¿Dónde? En la Universidad de Córdoba, en un congreso del pensamiento nacional que se hizo hace 7, como 10 años, y que, como todos los congresos de esto llamado pensamiento nacional, fue un quilombo padre, pero en los cuales yo tuve que hablar sobre Hernández Arregui, que está publicado todo esto. Ahí tuve oportunidad de conocerlo personalmente, conocer a otros brillantes compatriotas que vinieron de todo el país, y donde hubo conclusiones bastante interesantes. Yo a nuestro querido invitado lo sigo muy atentamente y le vamos a preguntar ahora su percepción, porque lamentablemente, por las, bueno, lamentablemente no, estamos a bordo de un balotaje, entonces nos estamos olvidando lo que está sucediendo a nivel internacional. Y como bien decía Bismarck, que lo toma Perón, si vos no tenés política internacional, vos no tenés política nacional.
Bien.
Y considero que la política internacional nuestra es errática, pero presentalo, por favor.
Ahí va. Mi querido Pepe, te comento simplemente que vamos a hablar de ambas cuestiones. Vamos a hablar de geopolítica internacional y vamos a hablar del balotaje también con él, porque me mandó un artículo que es espectacular. El análisis que hace.
Pero háblanos de él.
Sí. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba, analista político, especialista en geopolítica sudamericana, director ejecutivo del sitio Dossier Geopolítico. Después vamos a decir su página web. Ha tenido premios, labores nacionales, internacionales, a nivel de geopolítica. Estamos hablando del gran Carlos Pereira Mele. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va, maestro?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor, reduzcan los elogios.
Te mereces todo esto y mucho más. Te
no,
va a dar
mucho más, son mínimos, ¿eh?
Pepe, dale la bienvenida también vos.
Bienvenido.
Nunca te dije papanata, ¿eh? No te dije nunca papanata, ¿eh?
No, no me dijiste eso, pero vos te la, me decís, sí, recordame cuando ves por el Alzheimer, pero dejémonos de embromar, ¿viste? Viejos meados son los que nos tratan de viejos meados. Nosotros no somos viejos, nosotros somos clásicos, nosotros somos mármoles del Capitolio directamente, pero Comentá por favor ese último análisis que hizo Carlos, porque yo también lo leí.
Bien.
Y me pareció formidable.
¿Sabés qué me gustaría, Carlos? Nos vamos a ir adentrando, sí, también a tu persona. Pero primero,
que hable de él.
Primero, ¿quién es Carlos Pereira Mele por Carlos Pereira Mele?
Eso.
Decime vos cómo te presentarías, independientemente de Pepe, independientemente de mi presentación, que tratamos de hacerla, yo por lo menos, de tu currículum sumamente escueta. ¿Cómo te definirías, Carlos?
Aparte de atleta sexual, desde luego.
Mira, yo me describo como un entusiasta y un seguidor histórico de una ciencia que fue vapuleada, ninguneada, exterminada en algunos momentos, que se denomina la geopolítica.
Exacto, sí. Exacto.
¿Por qué, Carlos, estudiaste lo que estudiaste?
Sí, y además otra cosa, fuimos de los últimos estudiantes en la década del, finalizando la década del 70, empezando la del 80, que estudiábamos geopolítica con geopolíticos, y que además no eran ideólogos pro Guerra Fría. Y eso nos creó toda una base de sustentación, a lo que hay que agregar que no hay que perder nunca la idea de que los que provenimos del movimiento nacional tenemos un sistema de entender el mundo muy distinto a los sistemas ideologistas.
Bien,
por lo
bien.
Tanto, al haber sido creadores de una tercera posición, nos da un hándicap gigantesco ante tanto analfabeto locuaz, que ahora, como la palabra se puso de moda, de geopolítica, todos hablan de geopolítica, y por ahí escucho y leo y veo geopolítica del fútbol, geopolítica del... digo, pero ¿de qué estamos hablando? Realmente, como dijo Pepe, hay que ir a los clásicos, dejémonos de todas estas burradas que se lanzan, y que además apenas los rascas un poquito, cuando sí. Vos le preguntas por quién fue Haushofer, quién fue Kellen, quién fue, creen que es la primera división del Bayern Múnich.
Bien.
Y no es, ¿entendés? Entonces,
que Haushofer fue un nazi. Y con eso la cortan. Como que Haushofer fue un nazi. Y con eso la cortan y pasan a otro tema. Hay que ser un poco más riguroso las críticas.
Bueno, y ahí en ese rubro, sí. Es un rubro complicado, un rubro, vuelvo a reiterar, ninguneado, borrado en la década del 90, porque recuerden que en la década del 90 salió toda una ficción que dijo la historia ha muerto,
sí.
Y dijo hemos ganado nosotros y todos los demás atrás, en el sí. carro atrás de seguidor. Mm. Me refiero a Fukuyama, Huntington, sí. Y toda esa sarta de ideólogos que plantearon la unipolaridad y la superioridad absoluta y total del modelo anglosajón británico norteamericano. Bueno, los locos que quedábamos sueltos dijimos, eso es una versión que es muy bonita para los anglosajones, los felicito porque sí. ellos la plantearon, pero no es la verdad. Y dentro de muy poquitos años, en 10 años, 12 años, eso va a demostrar que no es así.
Hoy, y Carlos, luego, a nivel geopolítico, ¿podemos hablar de la multipolaridad?
Pero hoy eso de decir hoy de la multipolaridad es una...
un atraso.
Es como... Es prácticamente un hecho consumado.
Es una redundancia.
El problema era que decir multipolaridad hace 15 años atrás te ponían un chaleco de fuerza y te mandaban un manicomio porque decía, ¿de qué estás hablando, tonto?
Claro.
Si el único poder que existe es Estados Unidos de Norteamérica y sus socios minoritarios, que son los vivos de la del occidente encabezado por Europa. Ahora bien, yo también puse una nueva palabra, occidente, pero con X,
sí.
De óxido.
Exacto.
Y todos sabemos que el óxido destruye hasta los metales más fuertes. ¿Qué ha pasado con Occidente con X? Y se ha oxidado y hoy en día es una sombra de lo que fue. Además de que occidentes hay muchos y no todos los occidentales somos anglosajones.
Bien. Carlos,
bueno, en ese marco me he desarrollado yo.
Aguárdame, Carlos.
Me preguntabas.
Carlos, Argentina, ¿en qué marco está a nivel geopolítico? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué continente y contenido estamos a nivel geopolítico?
En la actualidad, en este siglo XXI, siglo importantísimo, porque es el siglo en que vuelve a cambiar la historia de la humanidad, increíblemente, que los supuestos superanalistas occidentales no la tenían registrada hasta hace 10 años atrás, en que vuelven los tradicionales poderes mundiales previo a la expansión europea por el mundo y su conquista.
Sí.
He definido algo: 5 siglos de dominio occidental han tocado a su fin. ¿Y qué significa? Y si uno agarra un mapita y empieza a ver, fíjate, vuelve a surgir el imperio del centro, le hace China.
Sí.
Vuelve a surgir el antiguo imperio de la India. ¿Mm? O la India.
Sí, sí.
Viene a surgir el viejo imperio persa, o Irán. Vuelve a surgir el viejo imperio egipcio. Vuelve a surgir el viejo imperio turco. Vuelve a surgir el África. ¿Mm? Y
es decir, vuelven a tomar protagonistas los condenados de la tierra, como los definió Franz Fanon, ¿no?
Exacto.
El hermoso, exacto, antillano, eso lo vio Perón.
Pero esos condenados, Pepe, fueron controlados momentáneamente, porque la historia de la humanidad, 4 o 5 siglos, no es nada.
Claro.
Exacto. La historia de la humanidad hay que leerla por milenios, como claro, la hacen los orientales. Y el interrumpo, este tiempo que los chinos la definen, que los últimos 100 años fueron los 100 años de la humillación, en la que China pasó de tener el 30% del PBI mundial al 3%, por supuesto que en el saqueo estuvieron muchos de los que hoy se desgarran las vestiduras en nombre de los derechos humanos, de las reglas y las normas de convivencia, le hace Francia, Inglaterra, Holanda y por supuesto los Estados Unidos y sus otros acólitos.
Sí.
Bueno, ese mundo vuelve a la misma realidad. Si uno se fija lo que es hoy China con su PBI global, estamos llegando a más del 20%. O sea, bien, que China ha vuelto al lugar que correspondía. Y el otro país que tenía en la época que se inició la conquista era la India, que tenía el otro 30% del PBI.
Claro.
Porque claro, como estudiamos lo que nos inventaron los europeos, pueblos atrasadísimos, 100 tribus enfrentadas permanentemente, eso es Europa, no me vengan con la cultura europea. Y resulta ser de que, ¿a dónde marchaban las carabelas del compañero Colón? ¿A dónde marchaban las carabelas portuguesas? Hacia el Asia. ¿Por qué? Y porque allá estaba la riqueza,
sí, sí,
la tecnología, la ciencia, lo avanzado. ¿A dónde iban a estudiar los brutos disfrazados de médicos que tenían en Europa? A la zona de Persia, donde empezó la medicina.
Bien.
Claro, después hicimos la historia, los descendientes de los europeos, y claro, nosotros somos Gardel y Lepera, y todos los demás son un coro de afónicos, y no es así.
Bueno, alguien dijo que los pueblos de Oriente, no solamente China, ya conocían la escritura, ya conocían la pólvora, ya conocían el papel, cuando todavía eran europeos. Nosotros descendemos europeos, ¿no? Pero se limpiaban el culo y comían con la misma mano. Estoy diciendo el nivel de atraso que habían caído después de la caída del Imperio Romano. Por lo que veo, que vos no ves con resquemor, como ve cierto personaje demencial, ¿no?, el ingreso de la Argentina en los BRICS. Digo, un personaje bufo y peripatético y demencial y maligno, que no es él. él es una pobre caricatura, pero que representa a intereses muy concretos, que son de este globalismo que estamos denunciando, en tus palabras justamente, que no es otra cosa que el atlantismo, es decir, Gran Bretaña y Estados Unidos, para afincarse definitivamente en la Argentina. No es casual que se está hablando de la entrega de lo que vino a pedir la general Richardson. Es decir, lo único que nos queda, ya no son las jodas de darle vuelo. Mira, yo te doy, aparte del culo, te estoy dando Vaca Muerta, te estoy dando el acuífero, te estoy dando el litio, y después, bueno, yo me salvo y el resto que sea lo que Dios quiera, ¿no?
En relación a esto que dice Pepe, Carlos, te quiero preguntar, sí, según tu análisis, ¿qué pasaría a nivel geopolítico si gana Milei o si gana Massa en el balotaje?
Buena pregunta.
y yo, mira, lo quiero sintetizar en algo muy concreto. Si gana el señor Milei, entramos, yo calculo, prácticamente en un conflicto de baja intensidad interno que durará unos 20 años más o menos. Porque va a estar acicatado por los grandes grupos multinacionales. ¿Qué van a hacer? Porque simplemente hay que ver los ejemplos de lo que les pasó a otros países como Libia, como Irak, ¿no es cierto?, como Afganistán, donde han estado los defensores de los derechos humanos y de los principios clásicos, ¿no? Sí. Y cómo han terminado. Eso sí, las riquezas de todos esos países no las administran esos grupos que han quedado, sino que los grandes grupos multinacionales se aseguran que en cada región tengan un señor de la guerra que les garantiza sacar todo, regalado todo, y por 2 pesos con 50.
Así es.
La otra alternativa es la de el señor Massa. Creo que es la más coherente a esta altura del partido. No pueden mandar discutiendo si ¿no es cierto?, el sexo de los ángeles. Sí. Creo que no hay sí, alternativa. No hay alternativa. Eso de que yo soy tan puro que voto en blanco, bueno, vos trabajás para los otros. Esa es la verdad de la milanesa, como se dice, ¿no? Creo que todavía hay la posibilidad, con una administración de Massa, de poder estar un poco con un pie en cada bando, todavía.
Bien.
Yo lo veo así, yo lo veo que tiene muy buena relación con Estados Unidos,
sí,
eso es indudable, pero también sabe que los negocios no se hacen con Estados Unidos, los negocios se hacen en el Asia, y hace falta que esa Asia no nos corte absolutamente nada y que además se fortalezca la relación. Creo que el gran salvavidas que nos han tirado la dupla ruso-china o china-rusa, como sí, la querramos ver, de que ingresemos los BRIC, forma parte de todo esto. Porque si no, no se entiende esa oferta que ingresemos a un club exclusivista, a un club de los importantes, en las condiciones en las que estamos la Argentina.
Ahora, Carlos, te quiero hacer una pregunta en relación a esta dualidad. ¿Se puede estar por mucho tiempo con un pie en Estados Unidos y con un pie en China? ¿Se puede estar por mucho tiempo en esta dualidad?
Yo creo, mira, El problema es no si nosotros podemos estar mucho tiempo, el problema es los otros bandos.
Claro.
¿Podemos decir igualmente que por mucho tiempo Estados Unidos va a seguir siendo lo que es hoy? Y yo te puedo asegurar que no. Hoy está en declinación. Coincide. Lo que no se sabe es la velocidad de la declinación de Estados Unidos.
Sí.
Porque si la velocidad de declinación es muy rápida, lo cual lleva a un fuertísimo golpe a toda esa área del atlantismo, de esos socios secundarios que encima se han suicidado, como es la Europa, ¿no? Uh-huh. ¿Hacia dónde va? Y bueno, y entonces nosotros no vamos a tener problemas allí, porque estamos tomados en algunos cables, pero no de todos los cables, o sea, no nos vamos a arrastrar en esa decadencia absoluta. Uh-huh. Y el otro bando es el bando ascendente. No hace falta inventar nada, simplemente ver que ahora en este mes de octubre que está terminando se ha cumplido los primeros 10 años del gigantesco proyecto chino de la nueva ruta y cinturón de la seda, que incluye a 150 países de 190. Entonces tenemos que entender la realidad, porque si no vivimos en la ficción y nos creemos todos los cuentitos que nos mandan de Hollywood, y
ahora,
no es así.
Ahora te quiero hacer una pregunta también, muchas como verás, sí, Carlos, porque es brillante hablar con vos.
Sí.
¿Por qué y cuándo también? ¿Por qué en la actualidad no le damos trascendencia indiscutiblemente a las políticas en materia internacional? Hay un agujero negro, blanco, del color que quieran ponerle, pero hay un vacío a las políticas internacionales. Cuando parte de la generación de lo que nosotros necesitamos, que es de los dólares, justamente tiene que ver con los convenios internacionales a nivel de los convenios comerciales internacionales. Entonces, ¿por qué crees de que ocurre este vacío en el cual a la política internacional no se le da el espacio que amerita con los convenios comerciales internacionales que ameritamos, y también en qué momento de la historia se le dio ese espacio y ese sentido que vos considerás el correcto?
Y la situación es muy concreta, porque lo que nosotros estamos viviendo son generaciones de dirigentes políticos creados, primero supervivientes de una tiranía militar. O sea, no quedaron todos los mejores, convengamos, ¿no?
Sí.
Segundo, tenemos otro tremendo problema. Todas estas generaciones han surgido a la sombra del consenso de Washington. Y el consenso de Washington formateó, pero no solamente formateó a los dirigentes políticos, formateó a las universidades, formateó a los dirigentes económicos, sociales, etcétera. Por ello, desapareció toda, prácticamente toda disidencia y oposición al sistema. ¿Por qué? Porque había un solo marco donde referenciarse. Entonces, ¿qué es lo que decía esto? Si ha triunfado Estados Unidos de Norteamérica y sus socios son absolutos en el poder, no hay quien le discuta, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y incorporarte a ese mundo por la puerta que te abran. Entonces, las dirigencias, lamentablemente, en la mayoría de los casos, siguen con esa mentalidad, porque es un problema de mentalidad este.
Sí.
Entonces están todavía creyendo que estamos viviendo en el consenso de Washington. Aunque después la realidad te pegue una cachetada en la cara salvajemente y vos decís, pero ¿por qué me pegaron? Y claro, porque vos no viste el pozo al donde estabas cayendo, porque creías que era una calle asfaltada.
Bien.
Y eso es lo que ha llevado a que las dirigencias todavía no alcancen a comprender, y se nota en la forma que se expresan.
Claro.
Se notan. Te dicen, sí, bueno, pero los chinos, y los chinos son antidemocráticos. Y yo pregunto, ¿qué democracia es la de Estados Unidos, donde para ser presidente de Estados Unidos hay que tener 18 mil millones de dólares para hacer una campaña política? A ver, que me lo expliquen. Que además va a votar menos de la población, menos de la mitad de la población del país, y que a su vez luego lo eligen un 50% de esa mitad de la que se anotó para ir a elegir. Entonces, ¿dónde está la representación realmente legítima? Es legal, pero no es legítima. Y el presidente de Estados Unidos asume el poder como representante de los grandes grupos empresarios y con el voto de 30 millones de personas sobre un país que tiene 400.
Bien.
Entonces, que alguien me explique si eso también es democracia. Y porque los chinos son autocráticos, como te dicen. Yo quisiera saber cómo hacer para manejar 1.400 millones de personas con cerca de 10 idiomas distintos, con 5 o 6 culturas o subculturas internas, y además un país que lo dejaron atrasado y que lo dejaron envenenado con la guerra del opio que le impuso la pérfida rubia Albión en su ocupación infame que hizo de la China. O sea, Tenemos que ser, a la hora de hacer análisis, poner todas las cosas, no venir con criterios de lo que a mí me gusta o no me gusta. Si el sistema democrático este me gusta, todos los demás son antidemocráticos.
Sí.
Ah, qué bonito.
¿Y qué crees, Carlos,
no
que,
se mueve el mundo?
¿Qué hay que hacer con el Fondo Monetario Internacional?
Y yo creo que si supiera yo estaría de ministro de Economía, pero bueno.
Pero según tu análisis.
Yo creo que ha llegado el momento de que se empiece a cuestionar, pero con seriedad, todas las políticas del Fondo Monetario Internacional. Creo que además están dadas las circunstancias internacionales.
Eso.
Fíjate en este juego maléfico de estos últimos tiempos, tanto que hablan de mal del actual ministro de Economía, Massa, pero Massa tuvo una jugada que realmente convocó a los egipcios y a la Argentina a hacer un frente común. ¿Por qué? Porque somos los dos mayores deudores del fondo. Y como diciendo, si ustedes no nos bajan la tasa de interés y si ustedes no nos dan mayores crédito, digamos, o
sí,
cuota,
sí.
Nos vamos al default. Y eso los arrastra a ustedes igual. ¿Viste? O sea, hoy en día ya no es esa entidad que te impone las condiciones a mano militar como fue hasta hace 15, 20 años atrás. Entonces ha llegado el momento en que, además que es una institución que está en serio riesgo junto con las Naciones Unidas de replantearse todo el modelo, porque es un modelo que murió, porque el fondo, la ONU y todas esas estructuras son la estructura de post Segunda Guerra Mundial, y ese escenario no existe más. Y ha muerto el día que falleció la Unión Soviética, y ahora tiene ni siquiera muerte cerebral, está muerta directamente.
Sí.
O sea, hay que cambiar todas las reglas de juego. En ese marco está donde nosotros podemos bien cuestionar todo lo que ocurrió con el fondo y empezar a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el primer día que volvió esta bendita democracia, que investigar y ver por qué se adquirieron esas deudas, cómo se adquirieron, en qué condiciones, dónde está el dinero fundamental, por qué no está en la Argentina el dinero, y así un montón de cosas. Y creo que allí cambia totalmente el panorama. Pero eso también forma parte de política internacional,
por
no
eso.
Forma parte de...
Forma parte de política internacional. Pepe...
Claro, porque a mí me llama la atención, hay imbéciles que todavía creen que la Unión Soviética sigue existiendo, que China sigue siendo comunista, es más, hasta hablan de un Lula comunista, ¿no? Bueno, pero...
Bueno, pero hay un tema también ahí.
Pero sería risible si no fuera el porcentaje de votos que ellos representan.
El tema es que es candidato a presidente.
Claro, que es candidato a presidente, pero que Massa también es candidato a presidente, pero no es el presidente.
Claro.
Ellos me están diciendo, ¿qué hace Massa? Le digo, Massa es un ministro más, no es el presidente.
Hoy sí.
¿Cómo?
Hoy es un ministro más.
Hoy es un ministro más. No es el presidente, no, porque te vienen con todo,
sí,
con todo este problema, ¿no? Entonces están con el fantasma del comunismo y imbecilidades, así que no la pueden. O sea que uno le dice, hace 30 años se terminó con todo esto. Por otra parte, Rusia, el sistema democrático, demoliberal, burgués, de época anglosajón, no lo conoció nunca. Ellos vienen justamente, no voy a hablar de sistemas despóticos ni nada, pero centralizados. Ellos del zarismo pasaron al comunismo y recién ahora, con Putin, tienen otra cuestión. China tuvo otro proceso también, pero que lo acaba de describir muy bien nuestro entrevistado. No hay que olvidar de que ellos estuvieron disociados y divididos gracias a la política exterior de Gran Bretaña después de la guerra del opio entre los señores de la guerra. China tuvo que ser unificada nuevamente, pero vos encontrás imbéciles, porque yo lo veo, y eso tiene que ver los medios de comunicación, que responden a determinados intereses económicos.
Exacto.
Entonces a mí me dicen, si vos votás a Massa, estás votando la agenda del 2030. Bueno, ¿y Milei qué agenda es?
No, y si dijo
y
que,
ley, qué agenda es,
que necesitaba 35 años.
No, no, claro, y Milei, ¿qué agenda es? Aparte de todos los disparates, malas, evidentemente es un hombre que no está bien y es un perverso, porque yo me quedo con esa metáfora que él hizo de chicos embalsinados, a todo decir, cuando vos vas a buscar un ejemplo gráfico como el de él, puedo poner varios más, bueno, es un hombre que tiene graves problemas y graves patologías, y perversas mentales. Pues una cosa es que vos te creas el pato Donald y otra cosa es que te vas a agarchar pendejos envaselinados en un jardín de infante. No se le ocurre a nadie sano eso. Pero no les importa un bledo. De la misma manera que en este porcentaje de votos está el porcentaje pro dictadura. Es decir, la gente que en realidad no lo quiere a Milei, la quiere Victoria Villarroel. Y que consideran que lamentablemente no fueron 30.000 desaparecidos, sí. Porque tendría que haber 3 millones. Esa es la mentalidad de ellos. Estamos en contra del aborto. Ahora, violar una embarazada y tirarla de un avión, como sucedió con la chica esta, no voy a hablar de quiénes fueron los responsables, ¿no?
Sí.
Jean-Marie Erice y otros tantos más. Bueno, qué sé yo, esos fueron excesos. Ah, claro. Son excesos hasta que tocan a vos. Estoy hablando justamente de lo que es la mentalidad de un porcentaje de gente que va a votar y que es terrible, ¿no? Bueno, pero lamentablemente son cosas que pasan. Bombardear la Plaza de Mayo, poner bombas en los subtes, y son cosas que pasan. Entrar con una capucha de un Falcon verde sin patente. Bueno, hay que entender que vivíamos una guerra. Vos lo seguís escuchando. Lo que pasa es que ahora se están sacando la capucha, lo están diciendo. Antes no. Bueno. Esto es el panorama que tenemos. No estoy diciendo voten a Massa o no voten a Milei. Estoy describiendo lo que es el panorama actual.
Sí,
¿no?
Sí, de lo que hablamos es de los distintos análisis de los distintos candidatos.
Exacto, exacto. Perdón.
No, por favor. Carlos, te quería también cuestionar en cierto modo e interrogar al respecto. ¿Qué opinás de las guerras? Las guerras visibles y las guerras ocultas que están
las encubiertas
pasando
que son
a nivel mundial. Por ejemplo, hablamos de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, ahora también Israel-Palestina, Palestina-Israel, que en realidad tiene que ver con Hamas, pero se nuclea a todo. Pero hay guerras visibles que aparte acá también en nuestro país duran un tiempo. Van los cronistas, fíjate, la duración que le tienen que dar, están en el lugar de los hechos, después regresan y en los medios de comunicación como si no pasara nada. Es decir, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu cuestionamiento sobre las guerras visibles y las guerras encubiertas a nivel mundial y geopolítico?
Bueno, Alejandra, esta situación de la guerra, la guerra como parte de la sociedad, porque no hay que olvidarse que la gran partera de la historia es la guerra, ¿no? Que ha modificado y ha transformado muchas cosas y ha llevado al mundo a holocaustos, etcétera. Sigue estando permanentemente en los escenarios políticos internacionales. No hay que olvidar que en general, yo con eso coincido con Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? Y la gran diferenciación de lo que hay, de lo que ocurría durante la Guerra Fría y de lo que es hoy la guerra, durante la Guerra Fría las guerras eran ideológicas.
Claro.
Se combatían en algunos lugares que realmente estratégicamente, económicamente, no tenían gran importancia. Pero ahí se desarrollaban gigantescos conflictos. El caso más típico y que está todavía actual es el de Corea.
Claro.
¿No? Pero a partir de la desaparición de la Unión Soviética, lo que existe son guerras geopolíticas. ¿Por qué? Porque son las guerras para conquistar mercado.
Qué bien.
Son las guerras para impedir desarrollos. Desarrollos de grandes grupos o de grandes naciones, y también porque ha vuelto a resurgir algo que le habían dado certificado de función, que se llama Estado-Nación.
Exacto.
El Estado-Nación había sido borrado absolutamente en la última globalización. Bien. Es más, si uno lee a Fukuyama, a Huntington, todo el gran problema era los nacionalismos, las religiones y el Estado-Nación, que eran los grandes frenadores del mundo este neoliberal, sí, que se imponía por encima de las normas que tenía cualquier Estado. Bueno, todo eso, señores, agarren un lindo cesto redondo y tiren toda la basura, esas pavadas que se leían, porque hoy en día está todo al revés. Lo que hoy está ocurriendo, a mi entender, son una guerra híbrida global fragmentada. Quizás el Papa Francisco ha hablado de guerra en cuotas. ¿Qué es lo que es una guerra híbrida? Es una guerra en la que no es solamente, ni va a existir solamente el enfrentamiento entre dos estados, entre dos fuerzas armadas reconocidas, sino que se van a utilizar todo el amplio panorama de las relaciones humanas, que van desde lo religioso, pasando por lo económico, por lo social, por lo tecnológico, hasta llegar al aeroespacial.
Bien.
En todo ese escenario se está, hoy en día, se está jugando el siglo XXI.
¿Y por qué fermentada, Carlos?
Fragmentada.
Ah.
Fragmentada.
¿Vos sabés
que están sur?
Fragmentada, fíjate mi acto fallido. Yo escuché fermentada. Sí. Porque creo que en cierto modo hay cuestiones en las cuales estamos fermentados. Por eso.
Por supuesto, por supuesto. Porque yo, fíjate que yo tengo una columna desde hace 15 años en una pequeña radio de un gran camarada que me hace hablar de geopolítica. Fue el que impuso dentro de la izquierda la palabra geopolítica, porque entre los izquierdistas la palabra geopolítica era igual a nazismo.
Claro.
¿No? Y le dije, mi última columna es de aquellos barros, estos lodos.
Qué bien.
Todos los problemas que hoy estamos viviendo son las no soluciones que se dieron a viejas trampas y a viejas experiencias imperialistas, pero como todo se desarrollaba dentro del mundo occidental y cristiano,
claro,
como se decía antes, entonces no había problema porque se traspasaba el poder de un bando a otro, pero dentro del occidente.
Mm.
Y hoy en día eso es la gran novedad. Ya no es un enfrentamiento interoccidental, sino que es un enfrentamiento geográficamente, lo podemos decir, entre el norte y el sur del globo terráqueo. Geopolíticamente lo podemos decir que es el enfrentamiento entre lo terrestre contra lo marítimo, que fue siempre la tradición anglosajona. Es el enfrentamiento también entre unas culturas decadentes y unas culturas en ascenso. Es el enfrentamiento entre naciones que fueron aplastadas y sus civilizaciones totalmente avasalladas, que hoy vuelven a resurgir con una fuerza increíble y que se, por el peso propio de su masa demográfica, pero también de su impronta científica tecnológica, están arrasando a ese mundo occidental, reitero, con X.
Clarísimo.
En ese mundo está este enfrentamiento, esta guerra híbrida. Por ello lo vamos a ver en distintos efectos. Y a su vez, como vos bien dijiste, hay alrededor, si no me equivoco, la última vez había contabilizado 19 guerras.
Mm.
19 guerras, y prácticamente si vos agarras un periódico de hace un año atrás, la única guerra que había era la guerra de la Federación Rusa contra,
exacto,
Ucrania, cuando en realidad es el enfrentamiento de la Federación Rusa contra la OTAN.
Mm-hmm.
y un par de socios más contra la Federación Rusa, que es la Federación Rusa y el mundo euroasiático.
Sí.
Entonces, así se entiende un poquito más la cosa, porque si no entramos a tontear con argumentos falsos y que no nos alcanzan para comprender nada.
Bien. Carlos, nada. Ahora quiero adentrarme a nacional, ¿sí? Política internacional, geopolítica, hablamos. Ahora vamos a hablar de lo nacional. Quiero tu análisis. ¿Qué pasó en las PASO y qué pasó en las elecciones a candidato a presidente ya establecida, que pasó a ser la primera etapa, la segunda ya es el balotaje? Es decir, entre las PASO y las últimas elecciones, ¿qué pasó a nivel análisis tuyo con los votantes? Y entre las últimas elecciones y el balotaje, ¿cuál va a ser para vos el comportamiento de los votantes, de los que no ingresaron al balotaje?
Bueno, lo primero que entre las PASOS y las elecciones generales, lo que ocurrió fue algo, a mi humilde entender, de que se lo conoció al candidato más votado. Porque hasta el día de las PASO, lo único que se conocía era una serie de eslóganes, podremos decir unos más locos que otros, pero eslóganes al fin, que tenían una cierta coherencia en un mundo, en el mundo occidental, que en su decadencia vuelve a reiterar volver al conservadurismo. Algunos lo dicen que eso es volver al fascismo. Para mí el fascismo no es eso, para mí el fascismo fue un movimiento revolucionario y que no tiene nada que ver con estas versiones tampoco que se dan en este siglo.
El fascismo es el fortalecimiento del Estado, aparte.
Pero bueno, el tema es que el candidato resumía mucho de las quejas habituales que escuchas en una cola del banco, en una cola de una para comprar una ferretería o en el almacén. Y lo cual tiene su lógica, tiene su razonabilidad también. Ahora, ¿qué pasó? Entre las PASO y las elecciones presidenciales empezó a aparecer la información del hombre, del claro. candidato, del uh-huh. personaje, uh-huh. de qué lo que era. Y allí es donde ocurrió el crack. Porque ahí se dieron cuenta muchísimos argentinos que dentro de su... Me hace acordar mucho, había un viejo dicho español que cuando... estaban votando en España antes de la guerra civil y venían los conservadores y querían comprar los votos, porque también se compraban los votos.
Sí.
Y un español le dijo al que le venía: mira, en mi hambre mando yo.
Muy bien,
yo voy a votar a los sociales. ¿No es cierto? Piérdete el dinero, ya sabes dónde.
Sí.
Bueno, acá ha pasado un hecho similar. La población se ha autodefendido. La población ha tomado conciencia del camino que nos puede llevar, vuelvo a reiterar, a un principio de secesión, de conflicto de baja intensidad de largo tiempo, de crisis permanente y de la cual no sé si podremos salir si se aceleran todos esos procesos. Y entonces la población ha hecho un voto de autodefensa.
Sí.
Y lo que viene ahora son los realineamientos. Creo que los sectores que son más ultra antiperonistas viscerales, lo que son antisistémicos,
sí.
pero que en el fondo son la nada mismo, porque después que votan se creen que con eso hicieron la revolución y se fueron todos a su casa, ¿no? Van a darle el apoyo al candidato esquizofrénico, ¿no? Y uno lo está notando, porque la mayoría de los dirigentes medios bajos de las conducciones,
sí.
Hasta opositor hasta hace poco, están revirtiendo su voto y están diciéndolo públicamente: nosotros no vamos a votar a un tipo que nos destroza.
No, y otra cosa también, a ver, yo ayer estuve viendo un poco la gira que realizó Mauricio Macri. Primero estuvo en La Nación Más con Del Río, después estuvo con La Nata en Canal 13 y así sucesivamente. Parecía que Macri había tomado la Libertad Avanza o que Milei se dejó tomar por Mauricio Macri. Podemos decir las dos cuestiones, ¿no? Pero verdaderamente es la sombra de un candidato. Mauricio Macri hoy pareciera ser el opositor. Se muestra como el opositor a Sergio Massa. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Bueno, es que el ángel exterminador, como le dicen, ¿no?
Creo que...
Y sí, porque lo destruyó a Horacio Rodríguez Larreta, lo destruyó a la Bullrich, y ahora va camino a destruir este otro personaje, ¿no? Creo que lo mejor que le podría pasar a Massa, ¿no? Porque ya no funciona ahora la grieta kirchnerismo-anti-kirchnerismo.
No.
Porque no figuran ni a Place los kirchneristas en esta elección. Entonces, acá
aunque
hay
entre
una,
nosotros, hay una Carlos, están, porque senador, diputado nacional, uno estamos hablando Máximo Kirchner, otros estamos hablando Guado de Pedro, es decir, el kirchnerismo está, pero me parece que se supo correr a tiempo, cosa que no realiza Mauricio Macri.
Sí, puede ser. Pero yo te voy a decir una cosa, vos has visto generalmente en los últimos 40 años de la bendita democracia que tenemos, cómo las fuerzas que encabezaron generalmente el pejotismo y todas sus alianzas, un día eran fanáticos menemistas y a los 48 horas lo desconocían, decían que no habían estado nunca con ellos comiendo un asado. O sea, guarda, porque en la Argentina el kirchnerismo hoy en día no mueve absolutamente nada.
¿Vos crees entonces como la nata, Carlos, crees como la nata que el kirchnerismo murió y que Massa es peronista?
Mire, no sé si el kirchnerismo ha muerto. Creo que una forma de hacer política ha muerto, porque eso de imponer siempre los candidatos a dedo y poner todos mis acólitos en la primera lista parece que ya no corre más, porque eso no atrae y causa mucho resquemor en la propia población que vota a ese candidato, ¿no? Y la otra, yo no... el problema es en el siglo XXI preguntarse qué es el peronismo también.
Claro.
Porque ¿cuál peronismo me estás diciendo? El peronismo revolucionario de Juan Perón, el peronismo de la resistencia, el peronismo del último gran gobierno de general y su señora esposa, o lo que vino después, la renovación, la antirrenovación, la ortodoxia, la contraortodoxia, la heterodoxia.
¿Es decir que no hay un único peronismo?
¿Cómo?
¿No hay un único peronismo, Carlos?
Yo, para mí, en la actualidad no. Hay peronistas ahí para hacer dulce leche, pero como estructura de poder, como lo conocimos históricamente, Pepe lo debe, lo conoció también, no es así, no tenemos esa verticalidad que teníamos, no tenemos una conducción estratégica, tenemos conducciones tácticas, tenemos momentáneas, referentes que duran poco tiempo,
¿no? Y hasta a veces, Carlos, no tenemos conducción, estamos en piloto automático.
Yo creo que hoy en día el aparato del Estado, yo creo que lo encabeza Sergio Massa, ¿no? El actual presidente
lo encabeza Massa, pero no es el presidente, es el ministro de Economía.
Sí, el ministro de Economía, pero es como el superministro, ¿viste? Como un primer ministro, digamos que es reconocido, pero que no está formalmente, legalmente así instrumentado, pero yo veo que todos los gobernadores hablan con él.
Y entonces, ¿sabes qué, Carlos? La pregunta va a ser, ¿por qué lo que no hizo hasta ahora lo va a poder hacer a partir del 10 de diciembre?
Y porque, qué buena pregunta la tuya, ¿no? Y yo creo que va a salir el verdadero Massa también.
¿Y cuál es el verdadero Massa? Claro, porque me estoy acordando, Perón. Y los seis ortodoxos, los seis heterodoxos, a los muchachos les gusta poner ese nombre. Y los peruanos peronistas son todos.
Sí.
¿Te acordás de esa, no?
Sí, por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar de eso?
¿Cuál es el verdadero
Massa?
Bueno,
es que ese es el verdadero sentido de la cosa. No le podemos pedir a Massa que sea un personaje que haya leído las obras completas del general Perón, ¿no?
Claro.
pero
no pretendo,
pero tampoco lo podemos desconocer que es, sí, es un animal político, es un animal político. Cualquier otro, ustedes imagínense otro candidato de Unión por la Patria que fuera ministro de Economía y no fuera Massa, qué sé yo, que fuera cualquier otro, ya estaría, hubiera salido quinto cómodo.
No, ya estaría en el inframundo, verdaderamente, por poner una imagen mitológica, ¿no?
Sí, sí, entonces señor Massa es un gran animal político y creo que hay algo que es muy fuerte en la Argentina, el ADN nuestro, ¿no? El ADN histórico, pero a su vez también, reitero, el mundo.
Es verdad.
El mundo es otro.
Sí.
Las realidades mundiales son otras.
Y creo que Massa la sabe leer.
Son otros.
Creo que Massa la sabe leer.
Que están llevando para ese lado, ¿eh?
Bien.
Creo que Massa la sabe leer la, la situación internacional. Sí. Al menos más que el otro espectro político.
Claro.
¿No?
Mi querido Carlos Pereira Mele, ha sido un verdadero placer tenerte, un lujazo, realmente. ¿Cómo podemos ingresar en tu mundo? ¿Cuál es ese sitio web en donde tenemos toda la información? Decilo vos.
Bueno, nuestro sitio donde no estoy yo solo, somos un
ya
grupo de amigos, somos un grupo de intelectuales, somos un grupo de periodistas internacionales, es Dossier Geopolítico, es www.dossiergeopolitico.com, todo junto. Y allí subimos información internacional prácticamente diariamente sobre los acontecimientos actuales, pero además no descripciones de tipo que lo podés leer en cualquier pasquín del mundo occidental.
No, comisión de interpretación histórica, yo lo sigo el dossier, ¿no?
Sí.
Entonces, verdaderamente, con ese enfoque que lo hace tan interesante.
Carlos, ha sido un placer tenerte, maestro. Cuídate mucho, abrazo inmenso.
Cuando estés por Buenos Aires, date una vuelta por el estudio, por favor, Carlos.
Sí, va a ser un lujazo.
Sí, con mucho gusto. Capaz que esté después de las elecciones.
Dale,
dale,
gracias.
Dale.
Chao, maestro, cuídate. Gracias, genio.
Abrazo,
gracias,
Carlos.
Igualmente.
Chao.
Abrazo a todos.
Y estuvimos con él, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba, analista político, especialista en geopolítica sudamericana, director ejecutivo del sitio web Dossier Geopolítico, www.dossiergeopolitico.com. Dossier con doble S, podemos ingresar en su mundo, Carlos Pereira Mele. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo el valor de las palabras. El viernes 13:30 con un nuevo capítulo radial de Los Olvidados y esta semana nueva filmación de Los Olvidados a nivel televisivo. Sumate y suscríbete en Los Olvidados. El próximo martes con un invitado que lo tenemos pensado de lujo. Vamos a ver qué acontece también. Nos encontramos haciendo Pepe, ¿el valor de qué?
El valor de las palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.